Y esta sí que es una buena noticia desde la cultura. Roberto Bravo alista monumental homenaje a Pablo Neruda y Víctor Jara con un concierto dividido en dos bloques. Junto a la cantante Andrea Cárdenas y el actor Luis Vera, el pianista tributará a los insignes poeta y cantautor chilenos en el año en que se cumplen 50 años desde sus respectivas muertes. Les digo desde ya que la cita será el próximo 9 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes. Allí se presentará el pianista Roberto Bravo por la fidelidad de su público con un homenaje en memoria de Pablo Neruda y Víctor Jara el domingo 9 de julio. Muy bien, son ya las 10 de la mañana con 40 minutos. Tenemos a nuestra entrevistada. Perfecto, vamos a saludar entonces a nuestra invitada Verónica Munilla, quien es abogada laborista y académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, para conversar en torno a la deuda que tienen las ISAPRES con miles de chilenos y chilenas, ¿no es cierto? Ayer el presidente Boric rehusó un nuevo perdonazo a las ISAPRES y su billonaria deuda, porque es realmente impresionante la cantidad de dinero que se debe devolver. Lo vamos a conversar entonces con Verónica Munilla. Verónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio.
Hola Richard, buenos días. Y muy buenos días a todas las personas que se encuentran escuchando ahora la Radio Nuevo Mundo, un gusto.
Sí, un placer tenerte acá para hablar sobre este tema tan importante, ¿no es cierto? Lo primero que me gustaría que nos cuentes en tu calidad de abogada académica, ¿no es cierto? ¿Qué implica un fallo de la Corte Suprema como el que tenemos en el país y que se tiene, al que se le tiene que dar cumplimiento, ¿no es cierto? De hecho, hace pocos días nada más la Corte Suprema declaró no tener competencia en proyecto alternativo, porque hubo un proyecto que se presentó de manera alternativa para que las ISAPRES no paguen la plata, sino que paguen a través de beneficios, y espera la Corte Suprema que el fallo se cumpla. ¿Cuál es la relevancia que tiene este fallo, un dictamen de la Corte Suprema?
El tema de los fallos de la Corte Suprema, o sea, del fallo de la Corte Suprema en relación con el tema de las ISAPRES, tiene dos variantes distintas, dos discusiones, por así decirlo, que se están planteando y que no están muy diferenciadas dentro de lo que es la discusión pública a propósito del tema ISAPRE. Uno es el tema de las ISAPRES propiamente tal y lo que tiene relación con el derecho fundamental a la seguridad social. Y otro distinto es el tema del efecto que puede alcanzar una sentencia que se pronuncie en un recurso de protección. Y ahí a mí me gustaría hacer como una serie de matices, porque siento que se están mezclando mucho peras con manzanas un poquito la discusión de todo este tema de la del famoso supremazo que nosotros vivimos a propósito sí. del fallo de la ISAPRE. En seguridad social, el tema de ISAPRE no es nuevo, hay más de 1 millón de recursos de protección que se han tramitado dentro de las distintos tribunales de jurisdicción de grado superior en torno a la posibilidad de que se altere el valor final, en este caso, de un plan de ISAPRE cuando la persona ya está afiliada, digamos, a la misma ISAPRE. Y eso para nosotros no es ninguna novedad, por así decirlo. Ha sido constante el llamado que ha hecho la Suprema y también el Tribunal Constitucional en torno a la posibilidad de alterar los valores de los planes de ISAPRE, discriminando por razones de género, por ejemplo, discriminando por razones de edad, etcétera. O sea, eso no es nuevo. La novedad en el fondo está acá en que la Suprema, en atribución a las facultades que tiene el artículo 20 de la Constitución que lo otorga, ha dictado lo que nosotros en doctrina denominamos un fallo de carácter estructural, que son sentencias que van más allá del conflicto, en este caso, que se discute entre las partes, sino que realmente lo que ordenan es, en tutela de un derecho humano de carácter social, tomar todo tipo de medidas alternativas correctivas para la protección de un derecho fundamental. Entonces a mí me gustaría en el fondo que se entendiera un poquito de que son dos cosas distintas de las que estamos hablando ahora. Estamos hablando por una parte de seguridad social y el tema ISAPRE precisamente tal, y otro de si nos vamos a dar la posibilidad como país en el fondo de poder examinar la posibilidad de que se dicten por la Corte Suprema estos famosos fallos que se denominan estructurales, que tampoco ninguna novedad, digamos, es novedad para nosotros, pero no son temas que se discutieron hace poco en Colombia, que se están discutiendo en Perú, y que a raíz del tema de ISAPRE también lo volvemos a discutir ahora en Chile.
Claro.
¿Ya? Y esos son los dos ámbitos un poquito. ¿Ya?
Bueno,
Y lo interesante que tiene el caso Isapres, en el fondo, no es tanto la parte de seguridad social en sí, el hecho de que nosotros tengamos que corregir tablas para que esas tablas no caigan en factores vulneratorios de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, por ejemplo. O sea, eso es una parte, sino que es la posibilidad de que efectivamente la Corte Suprema esté dando órdenes a organismos de carácter estatal, como la Superintendencia, en este caso de Salud, o incluso un debate en que se ha metido el Poder Legislativo en torno a poder, en resguardo de un derecho de carácter fundamental, en este caso, tomar medidas correctivas que vayan más allá de las personas que estaban litigando en este caso. Sí. Así que para nosotros, por lo menos desde la academia, ha sido como súper interesante el debate, independiente de la posición que uno tenga, digamos. Claro. Ya que se produzca, es bien que tenga.
Pero en definitiva, en esta incluso disputa de poderes que aparece, uh-huh, en la práctica se tiene que llevar a cabo el fallo, ¿no?
Claro, claro. Lo que pasa es que aquí hay lo interesante que se está produciendo en el debate es que tú estás viendo dos visiones de país al final del día, de hasta dónde vamos a llegar en la protección de derechos fundamentales. Por una parte hay una visión como muy, muy individualista en torno a creer que el tema de los contratos de las ISAPRES es un tema que es eminentemente individual, que se trata de un afiliado que pacta condiciones de un contrato de seguro de salud con una determinada ISAPRE bajo las formas o los requisitos legales que en este caso tenga el DFL1 o lo que es la ley ISAPRE. Eso es una cosa, esa es una visión. Pero vemos quienes tenemos otra visión distinta, que es que cuando tú hablas de un contrato de ISAPRE, tú no estás hablando de cualquier tipo de contrato, sino que tú estás hablando de un contrato que a su vez es la gráfica de la protección de un derecho fundamental, que es el derecho a la seguridad social, que es bastante superior. Lo que yo he visto en esta discusión es un poco que a mucha gente se le pasa por alto de que esto no es un juicio civil, no estamos hablando de incumplimientos de contratos, sino que el fallo es un fallo que se dicta en la tramitación de un recurso de protección, que es distinto, que está regulado en el artículo 20 de la Constitución y que no mira el aspecto individual, sino que mira la vulneración de garantías, amenaza, perturbación, etcétera, de garantías de corte constitucional. Entonces no podemos regularnos o pensar acá en términos netamente individuales, sino que estamos hablando de un tipo de contrato que regula cosas que van más allá de lo que el contrato dice. Por eso es que son contratos de orden público, son contratos que están extremadamente regulados, porque no es lo mismo que comprarse una casa, por decirlo. Estamos hablando de la protección del derecho fundamental a la seguridad social. Por lo tanto, las normas de interpretación ahí son distintas. Claro. Y por eso es que este fallo es como... no es que nos estemos saliendo del famoso efecto relativo, en este caso que tiene la sentencia, sino que estamos hablando de que a través de la protección, lo que hace la Corte Suprema es en las facultades que la misma Constitución le otorga, que es el restablecimiento del imperio del derecho, está dando una orden de aplicación en términos no solamente del caso que está discutiéndose, sino que en términos de la protección del derecho fundamental para todas las personas que son en este caso usuarias de ISAPRE.
Así es.
Pero no deja de ser una sentencia y por lo tanto la sentencia se tiene que cumplir. ¿Ya?
Bien, es la voz de Verónica Munilla, abogada laborista y académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Hablamos sobre el tema de las ISAPRES. En su cuenta pública, el presidente Boric dijo: las ISAPRES han sido condenadas por la justicia a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años. Mi gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable y que no ponga en riesgo las prestaciones a miles de familias. Y en ese sentido, preguntarte, Verónica, ¿qué salidas pueden haber cuando el tema es tan difícil? Porque mientras desde el gobierno se presentó una ley corta, recordemos, un grupo de senadores presentó un proyecto alternativo que la Corte Suprema le dijo que no iba, pero las ISAPRES insisten en que si tienen que pagar la cantidad de plata que tienen que pagar, podrían quebrar. Se podría generar una crisis en el sistema de salud en general, con un traslado masivo a FONASA, podría haber una escalada que podría repercutir en crisis y cierres de clínicas. Eso es lo que señalan ellos, ¿no es cierto? Pero en el fondo hay que cumplir con un fallo Es por ello que el presidente Boric se abre alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas si no es directamente devolver dineros?
Lo que pasa es que eso, por ejemplo, ese tipo de discusiones son las que a mí, como abogada, a mí me llaman poderosamente la atención. O sea, es el hecho de que, como aclarando, los fallos estructurales, como este que tenemos en este caso de la Corte Suprema, son fallos que siempre se presentan cuando ha existido una inoperancia por parte del Poder Ejecutivo en torno a la protección de un derecho fundamental específico, ¿ya? O sea, son fallos que nacen generalmente cuando hay algo desde los gobiernos que no se está realizando bien en torno a la protección de un derecho fundamental. Entonces siempre presentan estos típicos problemas. O sea, es un diálogo permanente que se da como entre los poderes del Estado, ¿ya? Pero al final del día uno dice por qué en el caso de lo que nosotros denominamos la simple ejecución de una sentencia de carácter jurisdiccional, nosotros estemos viendo a un gobierno presentado, a un poder legislativo que legisla para el cumplimiento de sentencias. Entonces eso a mí me llama poderosamente la atención, porque si tú me miras, si tú me preguntas desde un punto de vista netamente jurídico, los fallos se cumplen y punto, sí. ¿Ya? El problema es que como el fallo fue precisamente en sede de protección, la sede de protección no alcanza en el fondo para poder declarar cuánto es lo que se debe, cómo se va a pagar, etcétera, digamos. O sea, eso es harina, por así decirlo, de otro costal. Y es en este otro costal en donde los problemas se están estableciendo, ¿ya? En este caso, por lo que yo he visto en la discusión pública, y por lo que he visto también en los medios de comunicación, parece que la forma que están adoptando las ISAPRE es a través de la devolución del exceso de cobro a través de la aplicación de las tablas vía excedente, ¿ya? Vía excedente. Entonces, claro, uno dice, el excedente, ¿qué es, por así decirlo? Es la forma de retribución del valor, pero de un valor condicionado. Entonces, tiene toda como esa lógica detrás. La otra es la famosa ley corta, pero la famosa ley corta, lo que a mí me preocupa, es que no tiene por visión, en este caso, la protección de un derecho fundamental de las personas que están afiliadas a la ISAPRE, sino que a mí me da más bien la impresión de que es un salvataje jurídico para las ISAPRE, que es distinto, ¿ya? Y entonces, por esa vía, a mí me preocupa bastante, ¿ya? Y por último, en el fondo a mí me gustaría comenzar bien claro una cosa. Cuando uno habla de ISAPRES o FONASA, uno habla de administradores financieros, ¿ya? Que se traducen en la prestación de carácter médico. Por lo tanto, yo he escuchado muchas voces dentro de la discusión en torno a de que, por ejemplo, a raíz de la aplicación del fallo de la Suprema, observaríamos una gran migración de afiliados a la ISAPRE que se van a FONASA, y eso provocaría que quebrara FONASA, por así decirlo. Y eso es absolutamente incorrecto, por decirlo por lo bajo, digamos. O sea, porque FONASA es un administrador financiero, y dentro del sistema con que FONASA otorga las prestaciones de carácter médico, en este caso existen dos modalidades, la modalidad MAI y la modalidad de libre elección. La modalidad de libre elección, que sería la que lógicamente podrían acceder las personas que migran de un sistema a otro, no implica la utilización de hospitales públicos en ningún caso, sino que puede en el fondo compatibilizarse con el hecho de que la prestación médica se otorgue por instituciones privadas. Así que eso es como un fantasma que está rodeando la discusión, que yo no sé muy bien como de dónde salió. De mi escritorio no salió, por así decirlo, o sea, salió de otras partes, ¿ya? Pero si uno habla de ejecución de la sentencia, lo que se debería hacer básicamente es simplemente que a través de un juicio distinto que aplique, por así decirlo, el fallo de la Corte Suprema, se determine específicamente cuánto es que se le debe, en este caso, a la gente, y se le devuelva la plata, ¿ya? Y se le devuelva la plata. Eso es lo que yo tengo que decir en fácil respecto de una ejecución. Lo que sí tiene, esta ejecución debería tener dos partes, por así decirlo, porque el derecho ya está declarado y habría que hacer, digamos, buscar una manera de declaración distinta de a cuánto asciende la deuda, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, también a mí me gustaría decir algo que también se pierde un poco en la perspectiva de la discusión,
¿ya?
En que en el fondo nosotros tenemos una regulación jurídica que permite que pasen estas cosas, que permite que pasen estas cosas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de seguridad social en general, cuando hablamos de AFP, cuando hablamos de ISAPRE, cuando hablamos de cesantía, por ejemplo, hace años que la doctrina está diciendo esto no se corresponde al contenido del derecho fundamental a la seguridad social. Y no obstante, existe un ordenamiento jurídico que ha permitido que esto pase. Entonces, tampoco siento que hayamos tenido como sociedad, digamos, como grupo social, la fuerza necesaria para imponer que dentro de la regulación de las normas legales se adecúen los contenidos a los que nos prescriben los derechos fundamentales, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, si esto está pasando es porque hay un ordenamiento jurídico que lo ha permitido, ¿ya? Entonces, es una discusión, en el fondo, que abarca mucho más allá de un fallo. Abarca de una disposición política, en el fondo, hasta cuándo vamos a tener que esperar para que todo esto se modifique y se adecue el contenido del derecho fundamental.
Bueno, en definitiva, todo indica que no habrá perdonazo, pero cómo van a pagar es algo que se tendrá que seguir observando a nivel legislativo y también en cuanto a lo que diga el propio Poder Ejecutivo, porque la Corte Suprema ha sido clara y sus razones y sus implicancias nos las ha explicado muy bien Verónica Munilla, nuestra entrevistada del día de hoy, abogada, laborista y académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, la PUCB. Verónica, muchísimas gracias por contarnos todo aquello acá en la radio.
Muchas gracias a ti, Richard. Ya, que estén muy, muy, muy bien.
Abrazo, chao.
Un abrazo, chao.
La señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor. A ver si la regla viene. Tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen que Tony Armas, slugger. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno.
Decisiones,
tápate.
Cada día
tú verás,
alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígase, brother.